Vamos a encarar ahora un tema muy interesante. Vamos a estudiar acerca de la humanidad de Jesús. Empezaremos en la mitad de la Biblia, Salmos, en el Salmo 147. Vamos a estudiar o examinar algunos registros que muestran con total claridad la humanidad de Jesús en oposición a la divinidad de Dios. A medida que cualquier persona va leyendo la palabra de Dios, en particular los evangelios, no puede menos que notar que hay una diferencia imposible de superar entre Dios, el Creador, Padre del Señor Jesucristo, y su unigénito Hijo. En Salmo 147, en el versículo 4, dice, Él, se refiere a Jehová acá, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios es infinito, su entendimiento también lo es. Mateo capítulo 4, en los Evangelios justamente. Dios es omnisciente. No hay nada que se escape de su conocimiento y entendimiento, pues Él es Dios. En los registros que vamos a ver ahora, vamos a ver un número de veces de Jesús que Jesús no estaba en conocimiento de varias cosas que de haber sido Dios debió haber sabido. Mateo 4, versículo 12, ahí vamos el primero. Ahí dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, refiriéndose a Juan el Bautista, su pariente, volvió a Galilea. Dice que oyó. Es decir, alguien le tuvo que haber dicho, o Dios le tuvo que haber dicho, para que él supiera. ¿Qué necesidad de haber oído de la prisión de Juan si él hubiese sido Dios? En tal caso, no hubiese habido necesidad que nadie le dijera nada. De esto él se enteró tiempo después que ocurrió, y eso hizo que apresurara su regreso a Galilea. Habíamos visto hace un ratito en el Salmo 147 que el entendimiento de Jehová es infinito. Y en Mateo 4 acabamos de leer que alguien tuvo que decirle que Juan había sido apresado. Mateo capítulo 8, ya que estamos en Mateo, vamos a aprovechar. En el 8, en el versículo 10, dice lo siguiente. Miren qué interesante, dice, al oírlo Jesús, oyó al centurión romano y su gran creencia, se maravilló, dice el Señor Jesucristo. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, miren qué cosa dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, dijo nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro hermano, Señor, el Señor Jesucristo. ¿Por qué dijo ni en Israel he hallado tanta fe? Pues bien, él no había hallado tanta fe en Israel, pero Dios ciertamente había hallado mucha fe en Israel anteriormente, antes de este acontecimiento. Dios estuvo presente cuando Noé, Abraham, Moisés, David y tantos otros buenos creyentes tuvieron fe para liberar el poder de Dios en favor de los suyos. Una de dos, o el centurión tenía más fe que todos los que están en Hebreos 11, o el Señor Jesucristo no era Dios, y él era quien no había visto tanta fe. Dios sí vio tanta fe, vio mucha fe, nuestro querido Dios, gracias a Dios. Lo cierto es que Jesús nunca tuvo contacto directo con aquellos grandes hombres de Hebreos 11, ni con su fe. Lo cual tiene muchísimo sentido. Parece, para el entonces que estaba ocurriendo esto, esta charla que tenía con el centurión romano, Jesús tendría algo así como unos 30 años. Nunca vivió en la época de aquellos grandes que forman la gran nube de testigos de Hebreos 11. Lógicamente, que el Señor Jesucristo supo acerca de ellos y su fe por las Escrituras, igual que nosotros conocemos de ellos por las Escrituras, pero no conoció personalmente a ninguno de ellos, igual que nosotros. Se maravilló, pues fue sorprendido por la fe de este militar. Uno debiera preguntarse, ¿qué fe podría impresionarlo a Dios? Nuestro Padre produjo hechos poderosos por la creencia de grandes hombres a lo largo de todos los siglos. Lógicamente, sin ir más lejos, Dios estuvo cuando Moisés, por creencia, hizo que el poder de Dios abriera las aguas del Mar Rojo. Dios había visto incredulidad y creencia de todo tipo, tamaño y color, pero su Hijo no, por eso se maravilló. Marcos capítulo 6. Lamentablemente, así como se maravilló de la fe del centurión, se sorprendió ingratamente de la falta de fe de su comunidad. Marcos 6, versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, ¿cómo podía asombrarse por algo que de haber sido Dios hubiese confrontado miles de veces antes? Lea todo el Antiguo Testamento. A Dios no podría asombrarle tanta incredulidad, porque Dios había visto un montón de incredulidad en el pueblo de Israel muchos años antes del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Dios conoce nuestros pensamientos antes que los manifestemos. Ahora vamos a ver un caso donde el Señor Jesucristo no sabía si una persona a la que le estaba ministrando sanidad ya había sido sanada totalmente. Hay tantas diferencias entre Dios y nuestro querido Señor. En Marcos también, en el capítulo 8, dice, en el versículo 22, dice: vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Pero, ¿qué necesidad tendría Dios de preguntarle a este hombre si estaba viendo algo, si Dios conoce nuestros pensamientos? Dios hubiese sabido si el ciego este ya no era más ciego. En cambio, el Señor Jesucristo necesitó preguntar como usted necesitaría preguntar, porque los seres humanos no sabemos como Dios, entonces tenemos que averiguar preguntando. 24. El casi ex ciego le dijo: veo algo, veo hombres como si fueran árboles, pero la verdad veo como que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, en el 25, y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Tremendo. Igual que nosotros, el Señor Jesucristo tenía sus cinco sentidos como medios de aprendizaje y de percepción de la realidad. También, igual que nosotros, cuando no sabemos algo, simplemente preguntamos. Dios no necesita preguntar. Él le preguntó al ciego si veía algo. ¿Qué necesidad de preguntarle si él era Dios, si él fuera Dios, y él hubiese sabido lo que pasaba con el ciego? Él, nuestro Señor, era un ser humano. Entonces, igual que hubiésemos hecho nosotros, le preguntó al ex ciego. Es evidente que no sabía si había sido sanado aún. Por eso le preguntó. Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo qué hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. ¿Pero cómo? Dios no sabría si iba a encontrar algo en la higuera. Bueno, pues Jesucristo no lo sabía. Yo encuentro esto muy lógico, porque si yo viera una higuera desde lejos, yo también me acercaría para ver si hay higos. Dios no necesita acercarse, primero que no tiene hambre. Segundo, que no necesita acercarse, Él sabe si tiene o no higos. Nada yo, sino hojas, dice, cuando llegó a ella, pues no era tiempo de higos. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 8, en el versículo 43, dice: vean cuántas cosas nuestro Señor no sabía. No hay ningún problema que el Señor Jesucristo no sepa algunas cosas, porque en verdad nosotros tampoco sabemos algunas cosas. Como todo ser humano, hay cosas que uno no sabe, por eso necesita de Dios. Versículo 43, Lucas 8:43, donde dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Maravillosa mujer, me gustaría saber, encontrarme con ella, porque la verdad que llegó y al menos tocó el borde del manto de nuestro Señor. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Fíjate cómo creía esta mujer. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Pero, ¿cómo? ¿Cómo no sabía él quién la había tocado? Usted tampoco sabría. Su información hubiese sido parcial como era la del Señor Jesucristo. Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, maestro, mirá, si estamos acá en la multitud, esto parece la Plaza de Mayo, que te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, mirá, yo sé que alguien me ha tocado porque he conocido que salió poder de mí, pero era todo lo que sabía. Le faltaba información al Redentor, le faltaba información al Señor Jesucristo, como le podría faltar a usted igual. Todo esto que le pasó a Jesús en esta situación de ministrar sanidad es lo mismo que podría habernos pasado a nosotros, pues nosotros tampoco somos Dios y no hubiésemos sabido quién pudo habernos tocado en esa situación de multitud. Juan capítulo 11, vamos a ir al versículo más corto de la Biblia y también realmente muy emocionante. Vamos a meternos ahora en el registro de la muerte de Lázaro. Hubo un detalle, flor de detalle, van a ver que nuestro Señor no supo, razón por la cual tuvo que preguntar a otros. Juan 11, en el versículo 32 dice, María, una de las hermanas de Lázaro, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? ¿Ven que hace una pregunta? ¿A usted no le parece que Dios sabría dónde habían puesto a Lázaro? Bueno, Jesucristo no sabía dónde lo habían puesto a Lázaro. Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo más corto de la Biblia, el 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Damas y caballeros, nuestro querido Dios lamentablemente tuvo que ver muchas muertes antes de la de Lázaro. Aquí el Señor Jesús lloró. Un hombre como le hubiese pasado a cualquiera de haber perdido, es evidente, a un amigo querido. Era un hombre como nosotros, el Señor Jesucristo, con todas las pasiones iguales a las nuestras. Se conmovió, lloró y no supo dónde habían puesto el cuerpo sin vida de su amigo. Marcos capítulo 9, regresamos a Marcos. A medida que más indagamos acerca de la vida y servicio del Señor, más nos percatamos que pensar que Él fuera Dios es una gruesa incongruencia y un mal entendimiento de la verdad declarada por la palabra de Dios. Marcos 9, versículo 21 dice, Jesús preguntó al Padre, de nuevo, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. ¿Cómo es que no sabía esa información Dios? Bueno, pues Dios no revela cosas que nosotros podemos averiguar por los cinco sentidos. Entonces Jesucristo necesitaba esta información y le preguntó al Padre del niño, quiero decir, no al Padre Celestial en este caso. Estos registros son simples y llanamente emocionantes. Nos podemos sentir absolutamente identificados con Jesús y con su deseo de ayudar a las personas, aún no teniendo todo el conocimiento acerca de la situación particular. Eso nos acerca a Jesús y a la posibilidad de, hacer sus obras y aún mayores, pues Él fue al Padre. Cuando le permitimos a la palabra de Dios que nos declare al Jesús de la Biblia, tan humano como verdaderamente fue, entonces sabemos que podemos hacer las mismas cosas que Él hizo de la misma mano del mismo Padre con quien Él las hizo. Si Él pudo, vos también podés. Mateo 24. hubo cosas que él supo por revelación de Dios, pues entre otras habilidades espirituales, Jesús era un profeta. Pero, como todo otro profeta, no sabía todo. Una vez le preguntaron sus discípulos cuándo sería su regreso y la destrucción del templo. Miren lo que responde en Mateo 24:36. Pero del día y de la hora, y la hora, nadie sabe. Eso lo incluía él. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo a quién, a mi Padre. ¿Cómo es que no sabía? ¿Dónde está esta incongruencia de que él, siendo Dios, no sabía cuándo iba a regresar? Es que él no sabía. Por eso dijo lo que era la cosa. Él no sabía. Marcos capítulo 13. Mateo, Marcos capítulo 13. Versículo 32. Pero de aquel día, también del futuro, y de la hora, nadie sabe. De nuevo, esto lo incluía él, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, por si te cabía alguna duda de Mateo 24:36, acá en Marcos 13 dice, ni el Hijo se refería a él, sino el Padre. Imagínense que Jesucristo fuera que fuera Dios, disculpen. Ahí en Marcos 13:32 nosotros podríamos decir o reemplazar, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni yo, sino yo. No, es ni el Hijo, sino el Padre. Son diferentes. Esto es re claro. El Hijo no sabe, el Padre sí. Por lo tanto, no hay ni un astrólogo, ni ningún maya, ni ningún líder religioso que sepa cuándo regresa, pues él mismo declara que él tampoco sabía. Jesús sabía que las cosas acerca de las que le preguntaban iban a ocurrir, pero no sabía cuándo. Lo mismo pasa con nosotros si nos dicen, che, ¿va a volver el Señor Jesucristo a buscarnos? Vos le comentás, sí, claro que va a volver. ¿Y sabés algún que otro hermoso detalle acerca de la venida de nuestro Señor? Nuestro encuentro en el aire con Él. Luego de unos años, venir con Él sobre la tierra. Mira, vos sabés algunas cosas. Pero decime, ¿vos sabés cuándo? No, no sabés cuándo. Bueno, el Señor Jesucristo tampoco sabía. ¿Qué duda podría caberle a Dios acerca de lo que la gente piensa de Él, por ejemplo, verdad? Marcos 8. Estamos siempre ahí en el barrio, no nos movemos mucho para esto. Claro, lógicamente, estamos viendo los evangelios, que es donde Jesucristo anduvo. ¿Qué duda entonces podría caberle a Dios acerca de lo que la gente piensa de Él? Dios sabe lo que la gente piensa de Él. Jesús, sin embargo, para saber qué pensaban de Él, de Jesús, necesitaba preguntarle a la gente. Marcos 8, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Qué necesidad tenía Él de preguntar si fuera Dios? Ellos respondieron, bueno, mirá, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, y otros dicen que sos alguno de los profetas. 29. Entonces Él les preguntó, les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres Dios. Ah, no, disculpen, no dice tú eres Dios, dice tú eres el Cristo. Pedro sabía quién era nuestro Señor. Tú eres el Cristo, fíjese. Vamos a ver, si Jesucristo fuera Dios, un montón de oportunidades que se perdió nuestro Señor de declararlo, y nuestro Dios también, por supuesto, de declararlo en la palabra. Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Dios no revela aquello que podemos averiguar por nuestros propios cinco sentidos. Es notable ver en la palabra que Jesús no sabía acerca del secreto que Dios guardó por todas las edades, que los gentiles serían coherederos de la promesa hecha a Israel. El primer hombre en saberlo fue Pablo. Vamos primero, dejen un dedito aquí en los evangelios, en un rato regresamos, no a Marcos, vamos a regresar a Mateo, pero dejen un dedito ahí que les va a ayudar a regresar más rápido. Y vayan conmigo a Efesios capítulo 3. Gálatas, Efesios, capítulo 3, en el versículo 3, estamos hablando del ex secreto, de lo que fue un secreto guardado por Dios para que el diablo no supiera. Porque si lo hubiese sabido, nunca hubiese crucificado al Señor de gloria. Efesios 3, versículo 3, por eso era un secreto para todos. 3, que por revelación fue declarado el misterio, hemos aprendido en la clase que es el secreto, como antes lo he escrito brevemente. 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el secreto de Cristo. Permítanme que yo lo reemplace. Versículo 5. Secreto que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. El Señor Jesucristo era hijo de un hombre, en realidad de un ser humano. Al decir hombre quiere decir ser humano. María era un ser humano. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, antes no. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Presten atención a lo que dice acá. Gentiles, coherederos y miembros del mismo cuerpo. Copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pues bien, ahora a Mateo 15, por favor. El Padre del Señor Jesucristo no es de la raza humana, no es un ser humano, pero su madre sí lo fue. Gracias a Dios, a su obediente y valiente trabajo de redención, hoy día es Dios en Cristo en nosotros. Y los gentiles, recuerden bien, y el pueblo de Israel son hechos uno con él. Si él hubiese sabido semejante cambio en la herencia de Dios para la humanidad, ¿cómo es que le respondió a una mujer cananea de la siguiente manera que vamos a leer en Mateo 15, comenzando en el 24? Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Esta mujer insistió. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No obstante, la mujer fue liberada por la maravillosa misericordia que ejerció también nuestro querido Señor. Pero él fue enviado no a los gentiles, sino a la casa de Israel. Esta es la respuesta de Jesús a una mujer de Canaán que lo seguía para que le echara un demonio que tenía la hija. Finalmente, Jesús, que fue el representante máximo de Dios en la tierra, la libera, le extendió la misericordia y le hizo a la mujer según le pidió. Pero él no sabía que él mismo iba a ser disponible, que los dos pueblos fueran uno. El primer hombre en saberlo fue Pablo. Mateo 26. Mateo 26. Jesús no supo el momento exacto de su muerte, pues inicialmente esperaba pasar la Pascua con sus discípulos antes de morir. Mateo 26, versículo 18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Qué Pascua? Él mismo fue la Pascua. Tuvo una cena con sus discípulos. Ahí compartió pan y vino. Estos dos elementos iban a representar, días más tarde, que su sangre derramada nos limpiaría de nuestros pecados y su cuerpo nos proveería sanidad. Eso hizo, pero la Pascua no la celebró ese año. Él fue la Pascua. Marcos 14, por favor. ¿No le parece a esta altura que son muchas las cosas que de haber sido Dios, él debió haber sabido? Marcos 14, versículo 14. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Vean cuántas cosas. ¿Por qué pregunta tanto si él es Dios? Lucas 22. Marcos, Lucas 22, versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Es evidente que pasar la Pascua con los suyos era su deseo que, gracias a Dios, tendría que decir, fue frustrado. Finalmente, nuestro maravilloso Redentor tuvo que soportar la tortura y muerte que comenzó cerca del momento de la Pascua de Israel. Él, un hombre maravilloso, un ser humano como nosotros, valiente y obediente. Él fue nuestro Cordero Pascual. Juan, capítulo 14. No, perdón, capítulo 19. Juan 19. En el versículo 14, eso sí. Dice, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Qué canallas, qué hipócritas. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. La grandeza de este hombre, que dejó huella para que sigamos sus pisadas, radicó en que pudiendo haber sido librado de los horrores de la muerte, los pasó por nuestro perpetuo bien. Su ejemplo, tan digno de ser imitado, es que él estimó las palabras de la boca de Jehová más que su necesaria comida, y para él fueron su sustento y su vida. Hebreos capítulo 5. Aún con todo su conocimiento y creencia absoluta a la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo no tenía un conocimiento infinito. Hebreos 5, versículo 8, la palabra sigue empeñándose en darnos la evidencia de quién es quién en la Biblia. Y aunque era hijo, esto es lo que dice su Biblia, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor Jesucristo era, hijo, hijo de Dios. ¿Puede ser más claro? ¿Necesita ser más claro? ¿Necesitamos de la teología que nos diga algo diferente a que él era hijo? Esto es muy simple. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El aprendizaje de su obediencia se dio por lo que padeció. Ciertísimamente, si hubiese sido Dios, no hubiese necesitado entrenamiento alguno para ser obediente a sí mismo. Damas y caballeros, Jesucristo no es Dios.